No pierdas esta sintonía. 98.6 Radio Arlanzón.
Solidaridad.
Derechos humanos.
Exclusión social.
Inmigración.
Discapacidad.
Salud.
Voluntariado.
Infancia. Jóvenes.
Mayores.
Sensibilización.
Participación.
Formación.
Educación.
Todos los lunes de 8:30 a 9 de la noche en Radio Arlanzón.
Foro Solidario Caja de Burgos, un lugar para la solidaridad, la formación y el intercambio de experiencias.
Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos de nuevo en este lunes, cuando pasa un minutillo de las 8:30 de la tarde. Comenzamos una nueva edición del programa Voces Solidarias, este espacio de radio creado por la obra social de Caja de Burgos a través del Foro Solidario. Ya saben que es un programa dedicado y pensado para dar espacio y cabida al trabajo que desarrollan los diferentes agentes sociales en nuestra localidad. Les recordamos que si quieren ponerse en contacto con nosotros para hacernos llegar las actividades que desarrollen desde su organización o cualquier sugerencia, pueden hacerlo a través del correo electrónico foro solidario@forosolidariocajadeburgos.com. Hoy nos acompaña David Hernández, el terapeuta ocupacional de la Asociación Parkinson de Burgos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Al que le acompaña Beatriz Fernández Sastre. Buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
Ella ya ha estado más veces con nosotras. Es la trabajadora social de la Asociación de Arnold Chiari y de Corea de Huntington. Ambos están aquí porque nos vienen a presentar unas jornadas sobre enfermedades neurodegenerativas que darán comienzo el próximo día 5 de noviembre, ¿no es así?
Sí, así es.
Ahora enseguida conoceremos un poco más sobre este tema y también presentamos a Juan Miguel Paredes y José Luis Barrio Canal. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ellos son el presidente y vicepresidente respectivamente de la Asociación Burgalesa para la Rehabilitación del Juego Patológico, ABAJ. Nos acompañan porque este jueves se celebra el Día Mundial sin Juegos de Azar, una jornada en la que darán a conocer el problema de la ludopatía y también el trabajo que desarrollan desde su asociación. Hablaremos con todos ellos ahora mismo. Bienvenidos y comenzamos. Comenzamos con David y Beatriz. Ya hemos dicho que están aquí para presentarnos unas jornadas sobre enfermedades neurodegenerativas, unas jornadas que organiza Parkinson, pero que lo hace en colaboración con otras asociaciones, ¿no?
Sí, así es. Estamos en colaboración con la Asociación Esclerosis Múltiple de Burgos, de Alzheimer, de enfermos de Alzheimer, de Corea de Huntington y de Arnold Chiari, que está aquí mi compañera Beatriz. Y luego también las organizamos con la ayuda de la Escuela Municipal de Salud y el Ayuntamiento de Burgos, de la Gerencia de Servicios Sociales, del SACIL y de la Universidad de Burgos.
Son unas jornadas que ya habéis hecho en otras ocasiones, ¿no? Creo que estas son las terceras.
Segundas.
Las segundas.
Las segundas son.
O sea, que os estrenabais el año pasado.
Sí, así es. Y este año esperamos que a ver si tiene el mismo éxito que el año pasado o mejor todavía.
¿Y este año en qué van a consistir? ¿Qué temas vais a tratar? ¿Para quién está dirigido?
Está muy dirigido sobre todo a profesionales del ámbito sociosanitario o estudiantes y también para familiares enfermos, ya que queremos dar una visión general de estas enfermedades, no tanto profundizando en lo que sería la enfermedad, sino de las terapias y de los accesos y de las ayudas técnicas que se encuentra actualmente en la sociedad, como adaptación del domicilio, ayudas técnicas, apoyo psicológico al cuidador, cosas que muchas veces dejamos aparte y nos centramos solo en lo que sería en el diagnóstico de la enfermedad y qué es la enfermedad.
Son aspectos que yo creo que trabajaréis mucho desde vuestras propias asociaciones, ¿no? Porque muchas veces la asociación, además de ofrecer servicios físicos igual o psicológicos, también yo creo que la gente igual acude un poco, bueno, presentando muchas problemáticas que están relacionadas directa o indirectamente con la enfermedad, pero bueno, buscando un poco de asesoramiento, imagino, ¿no?
Sí, yo creo que casi todas las asociaciones que estamos comprendidas tenemos todas o trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, musicoterapeutas, profesionales que muchas veces organizan el equipo multidisciplinar y que consiguen dar a estas enfermedades un apoyo tanto a los enfermos como a sus familiares que ninguna otra institución se las da.
Bueno, para centrarnos un poco, aunque el caso de Parkinson yo creo que la sociedad ya conoce muy bien de qué se trata, si te parece nos expones brevemente los síntomas y luego vamos contigo, Beatriz, porque las asociaciones en las que tú trabajas tratan enfermedades que igual no son tan conocidas, ¿no?
Así es.
Empezamos contigo, David, si te parece.
Bueno, pues yo os puedo comentar que la enfermedad de Parkinson muchas veces está caracterizada por el temblor, pero que igual es un síntoma visual, pero igual es el menos discapacitante. El mayor problema que tiene la enfermedad de Parkinson es que produce una rigidez y va produciendo una dependencia, que poco a poco las personas se van quedando sin movimientos y esto les produce la dependencia, llegando a ser bastante severa. También se suele pensar que la enfermedad de Parkinson afecta a personas mayores y no es así. Hay casos de personas con 40 años, incluso con 20 y alguno, que la dependencia ahí puede ser muy grave y muy severa.
Y en el caso de las dos asociaciones en las que tú trabajas, por un lado Corea de Huntington y por otro Arnold Chiari, empieza con la que te parezca.
A ver, las dos enfermedades están dentro del conjunto de lo que se le denomina enfermedades minoritarias, enfermedades raras, que bueno, pues ahora ya con el centro de referencia aquí en Burgos como que ya estos términos nos van sonando un poquito más. Las dos son neurodegenerativas. Corea de Huntington es hereditaria. Bueno, pues el padre o la madre la transmite y se transmite en un 50% en cada embarazo. Entonces, el hijo que la hereda, sus hijos van a tener posibilidades de reproducirla. El hijo que no la hereda no salta generación. Sus hijos ya es seguro que no van a volver a tenerla. En el caso de Chiari, es una malformación cráneo-cervical. Es un problema en el cerebelo, hay un desprendimiento y afecta a todo lo que es el sistema nervioso. Hay una compresión y ahí pues aparecen unos síntomas de dolor, de incapacitación, de problemas de mareos, de falta de equilibrio. Incluso también puede ocurrir que llegue, que pueda darse la enfermedad, especialmente cuando se asocia con siringomielia, que no haya síntomas. Está la enfermedad, pero no hay síntomas. Pero eso no quiere decir que no vayan a aparecer. Puede ocurrir que no aparezcan, pero puede ocurrir que en cualquier momento sí que empiecen a aparecer síntomas. En el caso de siringomielia, por ejemplo, la parte que queda afectada no es recuperable. En el caso de Chiari y siringomielia, la forma de atajar, entre comillas, la enfermedad sería a través de operación. En el caso de Corea de Huntington, es progresiva y llegamos a una situación.
Bueno, hemos visto bastantes diferencias entre una y otra, pero yo creo que sí que hay puntos comunes. Ambas son neuronales, podríamos decir, y son degenerativas. Sí. Tanto Arnold Chiari como Corea de Huntington y también Parkinson. No sé si hay algún punto más en el que se unan este tipo de enfermedades. Además, recordamos esclerosis múltiple, Alzheimer, que son las otras dos organizaciones que participan en estas jornadas. No sé qué puntos en común podemos encontrar en los enfermos para que hayáis decidido unir a estas organizaciones para hacer este trabajo.
Hombre, en el caso de Corea especialmente ha habido una persona, vamos, yo he oído, ¿no?, que padecer la enfermedad de Corea o la enfermedad de Huntington es hacernos la idea que es una persona que está sufriendo a la vez Parkinson con Alzheimer y temas de salud mental. Pues bueno, ahí ya tenemos bastantes puntos en común. Cierto es que, por ejemplo, en las investigaciones sobre medicación, todos los avances que se están viendo en Parkinson, en Alzheimer, intentan que también se puedan aplicar a Corea de Huntington. Pues porque, bueno, pues está el tema de demencias, está el tema de temblor, que decía antes David, hay muchos síntomas que son muy parecidos entre los tres. Entonces, pues por ahí se está intentando unificar. En cuanto a las terapias, como decía David, lo mismo. Hombre, no es la misma fisioterapia, el mismo tratamiento fisioterapéutico, pero sí, esa rigidez, esa falta de estabilidad, hay cosas que se asemejan, con lo cual, intercambiamos, por decirlo de alguna manera, a los profesionales, ¿no? Y entonces cuando yo a David, como terapeuta ocupacional, le digo, oye, mira, que tengo un caso de una persona con Corea, pues bueno, necesitamos hablar poquito para que me entienda lo que le está pasando. Cierto que sin Parkinson el tema de que aparezcan ya personas más jóvenes con Parkinson es algo que se está dando y que, bueno, que hasta ahora no se había tenido en cuenta. En el tema de Corea, evidentemente, pues al ser hereditaria, aparece la enfermedad entre los 30, 40 años. Tenemos personas incluso de 23 también, ¿no? Que, bueno, pues ahí estamos trabajando pues para que esta enfermedad, que tiene un trayecto de unos 15, 20, 25 años, desde que aparecen los síntomas hasta que la persona fallece, intentar que los síntomas vayan, que la enfermedad vaya lo más despacio posible, y evidentemente con estas terapias, con estas ayudas que compartimos y que desde luego estas jornadas quieren poner de manifiesto, ¿no? Es una llamada de atención, yo creo que de cara sobre todo a las asociaciones pequeñas, es una llamada de atención, porque cuesta que las familias vean que es necesario poner estos medios. Entonces, pues bueno, ahí estamos luchando y de luego es de agradecer el esfuerzo que hacen desde la Asociación de Parkinson, dándonos la oportunidad a nosotros.
Y que es necesario, imagino, unirse un poco, dar el paso para adelante y reconocer, asumir que hay una enfermedad en la familia, que yo creo que eso tiene que costar muchísimo.
Mucho.
Pero bueno, el decir, esto es lo que hay, digamos que de momento parece que no tiene solución, la posible solución que hay ahora mismo es el formar parte de este tipo de agrupaciones, ¿no?
Sí, yo creo que es actualmente es la mejor ayuda que puedes encontrar y para no poderte sentir solo. Y luego también entiendo que las jornadas, al unirse las cuatro asociaciones, dan una mayor fuerza para intentar reclamar o pedir unas ayudas, ya que siempre es una llamada de atención para las cuatro de las instituciones y es más fácil conseguir unas jornadas y una difusión mayor siempre estando juntas, que muchas veces cada una intentando hacer pequeñas conferencias o pequeñas charlas. Aquí se suele juntar un foro que el año pasado estábamos rondando unos 140 personas profesionales del ámbito sociosanitario de Burgos y de fuera de Burgos, cosa que en cualquier otra conferencia nunca llegamos a 20, 30, 40. Así unidos, la difusión y la sensibilización creo que es muchísimo mayor.
¿Y cuáles son las previsiones para este año?
Pues nos gustaría poder igualar el mismo número.
O que vayan más, ¿no?
Sí, hemos cogido un salón que tiene una capacidad de 180 personas y esperamos que pueda estar lleno.
¿Dónde lo vais a hacer? Que no lo hemos dicho el lugar.
En el Hospital Militar, para el ámbito sanitario, y los talleres serán en el Centro Garcilano Urbaneja, que varias asociaciones compartimos y creemos que también es necesario darle a conocer para que la gente pueda conocer de nuestras asociaciones y venir a nosotros a pedir ayuda cuando lo necesite.
Ya para terminar, rápidamente, habéis hablado los dos de terapias. Imagino que cada asociación las tendrá específicas, muy diferentes, adaptadas al tipo de enfermos con los que tratáis, pero yo creo que también tendréis muchos puntos en común. Imagino que por un lado habrá un apoyo psicológico bastante importante, pero también el lado físico, porque es como más se manifiestan este tipo de enfermedades, ¿no? Si nos podéis hacer una breve descripción de los servicios que ofrecéis, un poco de forma genérica, tanto Parkinson como Corea y Arnold-Chiari, pero también las otras dos enfermedades, Alzheimer y esclerosis, que seguro que os conocéis perfectamente, o las cosas que tengáis un poco en
común. Yo creo que en general a todas las asociaciones compartimos un programa de trabajo social, que conoce mejor Beatriz. Terapia ocupacional creo que también está actualmente, es un servicio que aportan todas las asociaciones. Fisioterapia no puede faltar. Musicoterapia, hay varias asociaciones que también tienen ese servicio. Psicología es un servicio también, yo creo que básico en todas las asociaciones. Y luego creo que además Alzheimer, Parkinson comparten un centro de día. Tienen. Y esclerosis múltiple da terapias individuales y terapias en grupo con apoyos con grupos de psicología. Para apoyos a familiares de enfermos, que también comparte Parkinson. Y no sé si algún servicio más me voy quedando.
Musicoterapia creo que tienen,
sí,
esclerosis creo que tienen musicoterapia.
También, y luego servicio de transporte, ayuda a domicilio, creo que hay varias asociaciones que compartimos.
Y todas ellas están, o la mayoría están en este centro Gracil en Urbaneja, ¿no?
Todas menos Alzheimer.
Menos Alzheimer. Bueno, pues ya lo saben, si quieren conocer un poco más sobre el trabajo de estas asociaciones y sobre las enfermedades, los síntomas, pero sobre todo las herramientas, ¿no? Que es, yo creo, lo que más queréis transmitir en este encuentro.
Sí.
Les recordamos que comienzan el 5 de noviembre y será en este centro especial de Gracil en Urbaneja, en el Hospital Militar. Muchísimas gracias a los dos por venir.
A ti, muchas gracias.
Y suerte en estas segundas jornadas y que vaya más gente que en las primeras, hombre. Siempre hay que tirar para arriba. arriba, ¿no? Muchas gracias. Nosotros seguimos hablando con Juan Miguel y José Luis, si no me equivoco. Muy buenas tardes de nuevo. Lo decíamos al principio, este jueves celebráis el Día Mundial sin los Juegos de Azar. Me lo comentabais antes de entrar al estudio, que lo que más queréis hacer es informar a la gente. ¿Creéis que no se conoce lo suficiente esta adicción al juego, que no hay la información suficiente en la calle sobre el problema que puede llegar a ser?
No, en la calle no que sea la gente consciente, sino que no se considera, como no es física, es mental, no se ve como otras enfermedades. El gran reto que tenemos nosotros es que la gente acuda a nuestra asociación para nosotros poderle ofrecer ayuda. La ludopatía en sí es difícil de diagnosticar, puesto que es individual, no es colectiva, no necesita ayuda de nadie, el jugador siempre está solo, el jugador o la jugadora. Nosotros lo que pretendemos es intentarlo en todo momento, ayudarlo y que sepa que realmente es una enfermedad, porque la ludopatía como tal no se considera enfermedad. Entonces lo que reivindicamos es que nosotros tenemos una asociación, la tenemos cedida por la Cruz Roja, con la cual la tenemos que dar las gracias, y allí estamos nosotros, que se le quiten los miedos. Hay muchos miedos cara a la sociedad de decir, oye, yo soy un jugador de máquina, soy un jugador de bingo, porque lo considera cara a la sociedad como si una persona, oye, tú ves jugar a una persona en una máquina y dices, sí, esa persona es un vicioso, cuando realmente esa persona está enferma.
Es difícil de detectar, decías antes que es difícil de detectar, imagino que por los de fuera, porque no tiene manifestaciones físicas, las personas que tienen adicción al juego son normales, se comportan normalmente en su trabajo, con su familia. No sé si también son difíciles de detectar para el propio enfermo, porque bueno, parece que jugar es legal, no pasa nada, no hay ningún problema, pero no sé si cuesta darse cuenta de que hay un límite que empieza a ser problemático.
Claro,
¿no?
El jugador en sí no quiere reconocer su enfermedad. Él interiormente sabe que está enfermo. Porque una persona, cuando se gasta cierto dinero y ese dinero es el que le hace falta a su familia y tiene que depender de ese dinero, pues supuestamente él sabe interiormente que está enfermo. Pero ¿cómo llega esa persona a su casa y dice, oye, que me he gastado 100 euros? Su familia, la primera que dice, pero bueno, ¿tú qué? ¿Eres tonto? ¿O qué hace? ¿Por qué gasta ese dinero si sabe que hace falta? Independientemente, él se ha gastado sus 100 euros y mañana se va a buscar la vida para conseguir otros 100 euros. ¿Cómo lo consigue? La mayor causa que tenemos nosotros nos basamos en la mentira. El jugador es un mentiroso. Miente para conseguir sus fines. ¿Sus fines cuáles? Engañar al padre, madre, hijo, jefe, a quien haga falta, a las entidades bancarias, a todo el mundo, para conseguir su objetivo, seguir jugando. Seguir jugando e intentar recuperar lo que perdió el día anterior. Eso nosotros decimos en la asociación nuestra, que es la pescadilla que se muerde la cola. Quiere recuperar, no lo recupera y se va metiendo en el fondo, en el fondo, en el fondo, cuando ya no tiene salida. ¿Cuándo lo detecta? Pues lo detecta ya cuando revienta. Revienta cuando ya hay ausencia en el trabajo, cuando llega a casa llega irritado, en silencio, discute cualquier cosa, intenta evadirse de cualquier problema que hay y se queda soleto, se queda solo, 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 solo. El familiar empieza a detectar que algo le está pasando a la persona que está conviviendo con él, porque él era una persona alegre, una persona simpática, le gustaba juntarse con la familia, y él va rechazando todo eso hasta que llega un punto que estalla. ¿Cómo estalla? Pues que llega una carta del banco, su marido debe 5.000 euros. Mi marido, no sé si tiene un préstamo individual, y entonces ya no le queda más remedio que saltárselo.
Juan Miguel ha introducido ahora el tema del dinero. Yo creo que, por lo que nos has contado, puede ser la voz de alarma lo que hace saltar ya las alarmas en la familia o en el entorno del afectado. Pero bueno, por otro lado, mientras el enfermo pierde, hay otras personas que ganan, y mucho. Yo creo que a lo mejor ese es otro de los problemas, que muchas veces, bueno, os tenéis que enfrentar a gigantes que están sacando mucho beneficio de los problemas de otros.
Sí, bueno, ese gigante, nosotros, instituciones pequeñas, y nosotros aquí en Burgos solo estamos nosotros. Por mucho que quieras luchar a ámbito nacional, es imposible luchar. Son unos beneficios del gobierno central exagerados. Además, lo tenemos ya hasta en patata. Cualquier cosa te ofrece en juego. El gran problema que tenemos y que nos vamos a enfrentar son los juegos por online. La gente se está metiendo sin darse cuenta. Entonces, claro, nosotros, claro, a las instituciones, cara a un gobierno central, cara a la Junta de Castilla y León, a nosotros nos van a rechazar todas las propuestas que nosotros pongamos sobre la mesa, puesto que es una cosa que hay mucho dinero por medio.
O sea, que no sentéis lo suficientemente protegidos para poder luchar contra esta enfermedad, ¿no?
Nada. De momento, hasta que no se reconozca oficialmente, yo creo que no, y va a tardar mucho en reconocerse, por desgracia.
Mencionaba Juan Miguel ahora los juegos online, también lo hablábamos justo antes de entrar, están afectando sobre todo a gente joven. Yo creo que esa, imagino que será otra de vuestras preocupaciones. No sé de qué forma os podéis acercar a ese público más joven que igual está empezando a jugar, que sus padres viven en la absoluta ignorancia, que bueno, el chaval no sale de casa, digamos, pero es que la está preparando desde casa. Y me imagino que eso será todavía más difícil de detectar que una persona que juega en la calle.
Sí, va a ser un gran problema de aquí a unos años. Ahora todavía, pues bueno, hay mucha gente que está enganchada. Internet, juegos de internet, el mismo teléfono móvil. Antes decíamos nosotros que la edad del jugador era de 40 años, por ejemplo, pero ahora lleva unos años que ha bajado. Y cada vez son más jóvenes los que están enganchados al juego. Ahora vas a cualquier bar y ves a chavalitos de 18 o 20 años enfrente de la máquina. Y si observas un poco, pues están un rato que en un rato se pueden gastar 50, 100 euros fácilmente. Y yo lo que sí quería contestar a la pregunta que has hecho a Juan, a mi compañero, sobre el dinero del Estado. El año pasado se jugaron 21.000 millones de euros en España al juego. Y el 70% era en máquinas tragaperras, que es una cantidad muy elevada. El porqué de la pregunta, el máquinas tragaperras, que vamos a decir que a lo mejor es la que menos premiada de todas. Lo que pasa es que el jugador busca dinero rápido. Busca el premio ya. Y el problema que tienen una vez que están pillados, una vez que han sacado la especial, que no sé si da ahora 100, 200 euros, no sé lo que da, el que está pillado de verdad vuelve a meter esos 100 euros otra vez a la máquina.
Además es algo que está ahí, está en los bares a los que vas habitualmente, no hace falta que cambies tu estilo de vida, por ejemplo que te vayas al bingo o al casino, que a lo mejor son sitios y nunca has ido, pues dices, bueno, a lo mejor no sé muy bien qué pinto yo allí, pero bueno, las máquinas tragaperras están en el bar de toda la vida, lo tienes debajo de casa, ¿no? Es sí, mucho pero, más fácil su acceso.
Sí, pero nos tenemos que dar cuenta que el que tiene un bar gana dinero con las máquinas tragaperras. Entonces, pues es un negocio para ello. Y nadie se para a pensar de que es una enfermedad, de que hay gente, de que puede estar pillados, que puede fastidiar a una familia, que 50.000 cosas. Y luego lo de los bingos que has mencionado tú, son juegos cerrados. El bingo, el 70% de los jugadores del bingo son mujeres. La mujer tapa mucho mejor la ludopatía que el hombre. El por qué, pues no lo sé. Tiene más vergüenza en jugar en los bares, porque al fin y al cabo somos un hombre, te lías ahí en la máquina, pim, pim.
Sí, es más habitual, ¿no?
Pero es más habitual. La mujer es en sitios cerrados. Y en los bingos es el 70% de la gente que va, pero mujeres que van a diario, ¿eh? Hay mujeres incluso que los maridos están trabajando hasta las 2 de la tarde, salen y necesitan que la casa esté hecha, que la comida. Y eso tiene que ser un verdadero problema en una familia, que vaya el marido o la mujer a casa y no tenga que comer.
¿Y vosotros desde vuestra asociación de qué manera tratáis de ayudar a estos enfermos? ¿Hacéis terapia de grupo? ¿Tenéis algún servicio un poco más específico?
Sí, vamos, nosotros tenemos terapia de grupo, es fundamental para la ludopatía. La ludopatía por sí solo, hay un tanto por ciento muy pequeño que salga por sí solo, por su propia voluntad. El jugador tiene carencia de voluntad propia, puesto que se juega compulsivamente. Nosotros lo que hacemos dos tipos de terapia, ayudada por un psicólogo, claro. Los terapeutas son los psicólogos y gente veterana. Yo llevo 11 años en la asociación. Por lo tanto, tienen que tener un referente, el que llega nuevo, que vea que se puede salir de esto, que no es una parafernaria que dice, joder, yo lo intento, porque el jugador de por sí sí intenta solo de salir del juego, pero es incapaz solo. Nosotros hacemos una terapia de veterano, que decimos nosotros, y una terapia de iniciado. Conjuntamente nosotros obligamos que vayan los familiares, porque el gran perjudicado de todo esto es el entorno y el familiar que nos rodea, que es muy importante decirlo. El jugador de por sí es solitario y juega solo, pero lo que conlleva eso es toda una familia, lo que dije antes, ¿no? Una periferia muy grande. Por lo tanto, nosotros, el psicólogo, tanto como nosotros, se hace una entrevista de acogida que la hace siempre el psicólogo, y luego a través de eso nosotros los metemos en inicio y según la evolución que veamos a ese jugador le pasamos a veterano. Hacemos terapias conjuntas, solo de jugadores, hacemos otra terapia con familiares, solo familiares, y luego hacemos intercambio, familiares y jugadores veteranos e iniciados con familiares.
Para ir compartiendo las experiencias, sí, otro sí, punto, sí, otros sí, puntos sí. de vista, imagino.
Es muy importante porque el jugador cuando llega a la asociación nuestra, la primera impresión que él llega antes de ver y entra en un aula que estamos 60 o 70 personas, es que se cree que él es un bicho raro y que él está solo. Cuando él nos ve a nosotros y dice, joder, yo no estoy solo, yo hay más gente que padece esa enfermedad igual que yo. Los primeros días un moco cortado es normal, hasta que él empieza ya a soltarse, empieza a aplicar su experiencia, porque nosotros nos basamos en la experiencia de nosotros propios, fuera de los cursillos que nos da el psicólogo, que hacemos 4 o 5 cursillos anuales. Tenemos una conferencia el día 27 en Vista Alegre, en el GTE, y es donde más bien nos movemos. Pero lo importante para mí y para la asociación nuestra es la terapia de grupo. Individualmente es muy difícil que un jugador salga e intentarle hacerle reconocer en la terapia de que él ha sido el culpable, porque nosotros como mentiroso y como que no huyimos del gran problema, echamos la culpa a los familiares. Yo mi mujer la hice separarse de mis padres y de mi hermano porque yo le echaba la culpa a mi mujer, claro, y decía, joder, mi mujer que es muy, muy reguñona, que siempre me está diciendo, y luego al final se detectó por lo que era.
Bueno, el afectado es quien tiene la culpa, pero también quien tiene la solución y quien tiene la posibilidad de salir de todo esto. El jueves, lo decíamos al principio, se celebra el Día Mundial sin los Juegos de Azar. Vosotros vais a salir a la calle para dar un poco más de información sobre esta problemática. ¿Dónde vais a estar? ¿Qué es lo que vais a hacer?
Nosotros el día 29 es el Día Internacional sin Juegos de Azar, pero nosotros salimos el día 25. Salimos el día 25 porque con los santos entonces nosotros repartimos unos trísticos y hacemos unas pegadas de carteles. Está en los autobuses urbanos, los tenemos pegados en todas las instituciones sociales, en los hospitales, y luego dimos trísticos. Repartimos 4.000 trísticos por la ciudad y esperemos, ahí está nuestra dirección, nuestra página web, y esperemos que por lo menos cada día que salimos, todos los años el día que salimos, siempre hay 4 o 5 personas que parece ser que nos llega a la asociación.
¿Dónde os pueden encontrar? ¿En qué dirección?
En la
Estamos en Cruz Roja, calle Cruz Roja sin número. El número de teléfono es 627-409707. Y luego tenemos el Ludopatía Burgos, www.es. Lo que sí que quería comentarte es una cosa, de que hay un porcentaje muy elevado en este país sobre el juego. Te voy a hablar un minuto nada más. El 5% está pillado con el juego, ¿eh? Luego hay otro 5% que está arriba, que no sabemos para dónde va a caer. Resumiéndote, que un 20% de la población de este país hay alguien que tiene ese problema.
Son unas cifras que hay que tener en cuenta, realmente.
Son unas cifras que hay que tener en cuenta. Y es un problema.
Bueno, pues nosotros seguiremos atentos al trabajo que hacéis. Mucha suerte y mucho ánimo, y bueno, a seguir trabajando, lo que decimos aquí, a ver si conseguís que con este tipo de actos os presten la atención que os merecéis, y bueno, tengáis los suficientes servicios y ánimos para poder sacar a la gente de esta enfermedad. Muchísimas gracias a los dos por venir. Nosotros seguimos acercándoles algunas actividades programadas para los próximos días por diferentes organizaciones. Empezamos por el ciclo de cine sobre solidaridad y voluntariado que ha organizado la Escuela Diocesana de Educadores de Juventud. Este jueves podrán ver la última película de este ciclo, Lola Vendeca. Será a las 8 de la tarde en la sede de la organización, situada en la calle Ramón y Cajal, número 6. Además, les recordamos que pueden visitar la exposición de Amicos, Pobreza y Cambio Climático, una ecuación injusta, en el Teatro Principal. Y les contamos también que el próximo martes, día 3, da comienzo el curso Cooperación y Desarrollo en un Mundo en Crisis, organizado por la Universidad de Burgos y la Coordinadora de ONGs de Castilla y León. Tendrá lugar a partir de las 4 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades. A continuación les acercamos la agenda de actividades del Foro Solidario.
Foro Solidario Caja de Burgos, un lugar para la solidaridad, la formación y el intercambio de experiencias.
Empezamos por anunciarles que se ha ampliado el plazo de matrícula para el curso de posgrado de terapias corporales. Los interesados Pueden informarse en la página web del Foro Solidario, www.forosolidariocajadeburgos.com. Y todos aquellos que asistieron a este curso el pasado año recibirán su diploma correspondiente en la ceremonia que tendrá lugar este viernes día 30 a las 7 de la tarde en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho. Por otro lado, la Asociación La Rueda ha organizado la segunda jornada intercultural de la acogida al diálogo bajo el título Compartiendo Experiencias, una iniciativa en la que quieren dar a conocer a los profesionales de distintos sectores las prácticas y herramientas para prestar atención integral a las mujeres inmigrantes. Este encuentro será el jueves día 29 a partir de las 5 de la tarde. Con esto llegamos al final del programa. Nos despedimos, volveremos el próximo lunes con nuevas voces solidarias. Hasta entonces, que tengan una feliz semana.
Nueve, ocho, punto, seis.
Radio Arlanzón, 98.6.